José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos ya nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia. Y hoy, en nuestra línea editorial, ofrecemos una primera perspectiva, solo la primera, de la esperadísima encíclica Laudato Si, en la que Francisco, con palabras dramáticas y gozosas, así lo dice, realiza un profundo análisis sobre el deterioro ambiental de la casa común, de esta tierra en la que todos vivimos. Por la diversidad de temas que aborda, en referencia siempre a la defensa del planeta, a la naturaleza humana y al medio ambiente, puede definirse como una auténtica encíclica global, porque la verdad es que la vida humana, con todas sus dimensiones, está implicada en los cambios dramáticos que se están produciendo, para bien y para mal. El Papa aboga en su exhaustivo documento, enraizado en la doctrina social de la Iglesia, por un nuevo estilo de vida y un nuevo modo de entender la economía y las finanzas, al objeto de reparar los daños causados a la creación y sus consecuencias de pobreza y de miseria. Reclama escuchar también el clamor de los pobres, que son las primeras víctimas habitualmente del deterioro ambiental. La defensa de la naturaleza como don de Dios le lleva a asumir una contundente defensa también de la vida humana, sin la cual no tendría sentido el mandato divino de cuidar y trabajar la tierra. Recuerda el Papa el destino universal de los bienes como regla de oro, y analiza la raíz humana de la crisis ecológica para ofrecer diversas orientaciones que conducen a la esperanza de un mundo mejor. En fin, este denso documento está llamado a ser ampliamente debatido en todos los foros políticos, económicos y culturales que no deben permanecer anclados en eso que Francisco llama una miope visión del mundo. Como les digo, solo es un primer enfoque, una primera perspectiva de un tema que vamos a ir desgranando paso a paso a lo largo de toda la programación de la cadena COPE. Vamos a comenzar nuestro recorrido avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego les ampliamos. Está con nosotros para eso Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues lógicamente, hoy la atención no solo de la Iglesia, sino del mundo entero, está en la presentación de la encíclica Laudato Si, alabado seas, del Papa Francisco.
Una encíclica que nos invita a todos, como decías, a una conversión ecológica, a cambiar de rumbo a un nuevo estilo de vida para cuidar la naturaleza de nuestro mundo frente a irracionales abusos. En la presentación ha estado la corresponsal en Roma de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa se basa en San Juan Pablo II, en Benedicto XVI, en documentos de las conferencias episcopales de América y Asia, en San Benito, en Charles de Foucault, en San Juan de la Cruz, en Teresa de Lisieux. Pero hay una palabra que se repite continuamente en esta encíclica: urgente, urgencia. El Papa pide una revolución cultural ya. La rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta y propone una ecología integral. No es compatible defender a los animales y el medio ambiente y justificar el aborto. Cuando no se reconoce el valor de un pobre o un embrión, difícilmente se escucharán los gritos de la naturaleza. Y atención, creyentes, atención, cristianos, el Papa avisa, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, algunos creyentes suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos. Pues bien, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No es opcional ni un aspecto secundario de la experiencia cristiana.
Vamos ahora a anunciar algunas noticias de este jueves 18 de julio.
La encíclica del Papa también se ha presentado hoy en algunas diócesis españolas como Sevilla o Valencia, mientras otros obispos dedican a ella sus cartas pastorales. La diócesis de Osma-Soria considera que la nueva ley educativa trata de una forma injusta la asignatura de religión católica. En Madrid y organizadas por el CEU se celebran desde hoy las terceras jornadas de ciencia y fe sobre respuestas al fundamentalismo cientifista. En Tierra Santa la pasada noche se incendió parcialmente la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces junto al mar de Galilea. Y recordamos que hasta el sábado está abierto el plazo de inscripción para formar parte de la Escolanía de la JMJ y que hoy comienza el mes sagrado del Ramadán para los musulmanes.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información, especialmente en la que se refiere a la presentación de la encíclica, la ampliamos en la parte final de nuestro programa, pero les invitamos ya que la sigan a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, la dirección de Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Por supuesto, ahí tienen pues varios enfoques para introducirse en la encíclica. encíclica y el texto íntegro que pueden consultar, por supuesto, en nuestra página web o a través también de nuestro muro de Facebook. Hoy, en El Espejo, vamos a ofrecerles la primera entrevista al nuevo observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, precisamente, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es el sacerdote español Fernando Chica Arellano. Y antes, vamos a levantar el telón, nos vamos al cine con InfoWatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver qué novedades nos presentas hoy.
Pues hoy programa doble. En primer lugar, un estreno de mañana, un thriller dirigido por el sueco con nombre español Daniel Espinosa.
Vaya sueco.
Sí, se titula El niño 44. Se desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial a principios de los años 50 en la antigua Unión Soviética. Allí, un antiguo héroe de la guerra es degradado por negarse a denunciar a su propia esposa, que está bajo sospecha, como todo el mundo, bajo el régimen estalinista. Él está empeñado en resolver unos asesinatos en serie en los que las víctimas son niños, pero el gobierno los tapa y hace pasar por accidentes porque en el paraíso, en la Unión Soviética, no puede haber asesinatos. Eso es, según el régimen, un producto del decadente sistema capitalista.
Aún así, los asesinatos existen.
Claro, y en esta película de intriga no solo se sigue la investigación de esos asesinatos, sino que se plantea el tema de la decepción ante el régimen comunista de una persona que desea descubrir la verdad y hacer justicia. Yo supongo que no habrá gustado mucho a quienes siguen loando las maravillas del sistema soviético, pero El niño 44 está basado en una novela de Tom Rob Smith, que a su vez recoge unos crímenes ocurridos en la realidad allí, aunque unas décadas más tarde. Y eso permite al novelista reflejar la época de Stalin y su contexto. Y la película añade un buen reparto. Es dura, pero es interesante.
Bueno, pues si esta es la primera parte del programa, cuéntanos la segunda.
Pues la segunda propuesta es hoy musical, aunque tiene que ver con las salas de cine, por eso lo traemos. Se trata de una iniciativa de Filmax en colaboración con la RAI para distribuir en España las óperas que se representan en los mejores coliseos de Italia. Así que en 27 salas de cine de España, desde ahora, mediados de junio, se puede ver y escuchar y disfrutar Norma, de Bellini, desde Venecia. Es lo que estamos oyendo de fondo, la preciosísima Casta Viva, ¿no? El 21 de julio, Don Giovanni, de Mozart, desde Verona, y bueno, así muchas otras óperas.
Bueno, cabe la duda de que o algunos oyentes pensarán, no será lo mismo esto que estar en directo asistiendo a la ópera.
No, claro, es verdad, eso es cierto. Pero piensa que hay personas amantes de la ópera que no se pueden permitir los precios que tiene y, sin embargo, desean disfrutarla. Claro. Bueno, pues ahora pueden hacerlo en pantalla grande a través de una retransmisión realizada con 7 cámaras y un equipo de profesionales especializados en una sala de cine y a precio de taquilla de película, con el añadido de que son óperas representadas en Italia y, por tanto, de acceso aún más complicado.
Vamos a dar una información práctica. ¿Dónde se puede encontrar el programa o las salas de cine que participan en esta iniciativa?
Bueno, la programación completa se encuentra en la web de Filmax y también aparecen allí los nombres de las salas de cine. Pero te adelanto que se podrá asistir a óperas como La Traviata, de Giuseppe Verdi, o El Barbero de Sevilla, de Rossini. Bueno, yo creo que es cuestión de probar, ¿eh? A ver si a cada uno si le gusta o no. Pero es una posibilidad cultural y de ocio enriquecedora que ahora ofrecen algunas salas de cine.
Ya solo con oírlo, si encima lo vemos. Pues muchas gracias, Ninfa, por este doble programa que hoy nos has preparado. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene.
Hasta
luego,
entonces.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Hoy qué hay, Paloma? ¿Cómo se presenta el día? ¿Tortajada?
Todos los días hay algo.
Hoy empieza un panorama distinto.
Todos los días alguien tiene que sacrificar algo.
Haciendo este programa se pasa mucha hambre. Estamos a dieta estricta porque estamos concentrados en el micrófono.
Pero todos los días intentamos explicarte por qué.
Intentando aclarar una situación distinta, complicada.
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
En ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años construyendo iglesias, capillas, seminarios y conventos en decenas de países pobres.
¿Te sumas a esta historia de construcción de la fe?
Llama al 91 725 9212.
Ha nacido la única aplicación en el mundo que sincroniza tu ADN con una aplicación para tu móvil que te cuida y te ayuda a adelgazar con una dieta sana y muy rica. Nutrigen Service. Nutrigen es un gran proyecto fruto de 3 años de intenso trabajo de un amplio equipo de médicos, nutricionistas, informáticos y especialistas. Solicita ya tu test genético válido para toda la vida en NutrigenService.com y en el 902-28-28-38. Descarga gratis la app de Nutrigen para iOS o Android y pruébala. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service. Tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y les anunciaba que hoy nos acompaña, y es su primera comparecencia en medios de comunicación, Monseñor Fernando Chica, que es el observador permanente de la Santa Sede ante las organizaciones de la Santa Sede para la Agricultura y la Alimentación, para que nos entendamos todos, la FAO. Antes de conversar con nuestro invitado, pues Eva Galbache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Mengíbar, con G, es un pueblecito jienense bañado por el Guadalquivir, lleno de olivares, cuya mayor riqueza es su gente trabajadora. Así describe nuestro invitado el lugar donde vio la luz hace 52 años. Es el mayor de 4 hermanos y desde bien pequeño ayudaba a sus padres en el pequeño comercio que regentaban. En su memoria ocupa un lugar especial el párroco del pueblo. Fernando Chica fue al seminario de Jaén con 17 años. Conserva también el recuerdo del obispo de entonces, Miguel Peinado, que lo ordenó sacerdote y al que define como un santo pastor. Nuestro invitado, que pone adjetivos buenos a todo, empezó como párroco en Jaén, en un pueblo, Puente del Obispo, cerquita de Baeza. Y como pertenece al cuerpo diplomático de la Santa Sede, comenzó su servicio en Colombia. Luego fue a Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos. Después llegó la sección española en la Secretaría de Estado en Roma, donde estuvo 8 años. Y desde febrero pasado es el representante del Papa ante la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El sacerdote español Fernando Chica, que es un lector empedernido, reconoce que no está muy en forma, aunque camina todos los días unos 25 minutos, el trayecto que separa su casa por la zona del Panteón del trabajo en la Pontificia Academia Eclesiástica.
Pues saludamos ya a don Fernando Chica Arellano, que es el observador permanente de la Santa Sede ante las organizaciones y organismos de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, para entendernos todos, la FAO. Don Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don José Luis.
Bueno, hay una primera cosa que llama la atención y es esa relación histórica tan especial que siempre ha existido entre la Santa Sede y los papas especialmente, y precisamente esta organización, la FAO. Me gustaría saber por qué, a qué obedece, y también cómo ha sentido usted, cómo ha sido recibido desde que fue nombrado observador permanente.
Pues mire, le agradezco mucho esta pregunta, además se lo agradezco de corazón, porque me parece un tema importantísimo. La FAO, y no solamente la FAO, sino también las otras dos organizaciones que están aquí en Roma y que tienen que ver con la alimentación y la agricultura, forman parte del sistema de Naciones Unidas, que está, usted bien lo sabe, establecido por todo el mundo. Aquí tiene esto de la FAO, pero por ejemplo en París está la UNESCO. Bien, pues la presencia de la Santa Sede en Naciones Unidas comenzó justo con una vinculación con la FAO. ¿Por qué? Porque la FAO está cumpliendo este año 70 años de existencia. Se creó en 1945, pero de su presencia en América del Norte inmediatamente pasó a Roma, desde el año 51. Y esto se debe mucho al interés del entonces sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Montini, que, bueno, pues vio cómo esta organización recién nacida después de la Segunda Guerra Mundial se ocupaba de temas que antes de estar escritos en la Constitución de la FAO estaban en el corazón de la Iglesia: la lucha contra la pobreza, el desarrollo del mundo rural, la preservación de los bosques, el tema del agua. Entonces eran temas muy dentro del corazón de la Iglesia. Y esto inmediatamente hizo que la Santa Sede le dedicara a la FAO una especial atención, más estando aquí en Roma. Y por eso, desde ese año, los papas, cada 2 años, que es cuando se celebra la conferencia, siempre han recibido a la FAO en su casa, es decir, en el Palacio Apostólico, y a nosotros, en concreto, el jueves pasado, el Santo Padre nos recibió, según esta inveterada tradición.
Pues precisamente de ese encuentro quería yo ahora preguntarle, de las cosas que el Papa quiso compartir con los miembros de la FAO y que seguro que usted tiene bien, bien presentes en su mente y en su corazón. Una primera que me ha llamado la atención, esa denuncia que hace el Papa del desperdicio de los alimentos como gran escándalo, especialmente en el mundo rico, y de esos estilos de vida que él nos ha invitado a cambiar justamente para conseguir que se termine con la lacra del hambre en el mundo. ¿Qué importancia tiene ese aspecto?
Pues mire, don José Luis, la verdad es que cuando uno toca este argumento es aterrador. El último informe de la FAO del 27 de mayo dice que hay 795 millones de hambrientos en el mundo. 795, son muchos, ¿eh? Pues bien, un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo, un tercio va fuera, se tira, por dos cosas. O bien, como usted ha dicho, porque se desperdicia, y esto sobre todo ocurre en el hemisferio norte, y nosotros hemos sido testigos en distintos ámbitos de cómo cantidad de alimentos vienen derrochados. Y no pensemos, de verdad a mí me gusta decirlo, no pensemos simplemente en grandes superficies, en hoteles, en grandes concentraciones de masas donde vemos que al final hay cantidad de alimentos tirados, ¿no? Pensemos también en nuestras casas. ¿Cuántas veces alimentos quedan ahí, fuera? Y no hay esta costumbre que tantas veces las madres de familia hacían, ¿no?, de reciclar alimentos. Bueno, pues de esto que ha sobrado hacemos unas riquísimas croquetas o hacemos. Eso se está perdiendo, por desgracia. Y no solamente eso, el desperdicio también viene por el capricho. Por eso dice el Papa, educar en otro estilo de vida. Por ejemplo, niños que ahora no comen lo que sus madres les ponen, lo tiran y quieren otra cosa. Entonces, esto en el norte. Pero en el sur, ¿qué pasa? Se pierden infinidad de alimentos. ¿Por qué? Porque no hay técnicas de conservación, porque no hay frigoríficos, porque no hay etiquetados, porque no hay plásticos. Y entonces allí viene toda esta gran cantidad de alimentos que no se puede utilizar. Entonces, fíjese, con un tercio, se podría verdaderamente hacer tantos milagros para todas estas personas que pasan hoy hambre. Incluso, fíjese, dicen que se podría, con todo lo que se desperdicia o se tira en el mundo, hoy se podría alimentar a 4 veces más de los hambrientos que hay.
Hay un concepto que maneja el Papa en ese discurso y que está ya asentado en los ámbitos de trabajo y de lucha contra el hambre, que es el de seguridad alimentaria. Conseguir la seguridad alimentaria, especialmente para esos pueblos que de manera periódica se ven sometidos al flagelo de la hambruna. ¿Cómo se puede conseguir? Porque yo creo que la Santa Sede está allí en la FAO no solo con buenas prédicas, sino también con un conocimiento de lo que es la vida, de la responsabilidad, del compromiso concreto. ¿Estamos muy lejos de conseguir esa seguridad alimentaria?
Pues mire, una cosa de las que hay que decir, y yo lo digo verdaderamente porque lo he oído mucho en esta conferencia que se ha dedicado sobre todo al tema de la pobreza rural. Mire, durante un tiempo el malthusianismo, ha hecho verdaderamente estragos entre nosotros, porque todas esas teorías que estaban preocupadas porque la población se multiplica y pensaban que los alimentos nos llegan para todos. Pues bien, mire usted, eso se ha venido a descubrir que no es toda la verdad o que no es correcto. Mire, hoy el mundo pasa hambre no por falta de alimentos, sino por falta de voluntad política, de decisiones adecuadas, de medidas correctas que sepan llevar todos estos alimentos que hay a todo el mundo. Por tanto, el derecho a la alimentación, como dijo el Papa en el discurso, es un derecho para todos. Los derechos no admiten exclusiones. Alimentos hay. Lo que no hay es la voluntad de distribuirlos. Entonces, fíjese, ¿cuál es la causa principal de esta inseguridad alimentaria, de este hambre que en muchos países es crónica? Pues no que haya mucha gente, sino que hay mucha pobreza. Es decir, el hambre se derrota sobre todo luchando contra la pobreza. En segundo lugar, poniendo la solidaridad en el centro. A mí me parece que esto es muy importante, don José Luis.
Ya lo creo. Precisamente hoy se está presentando la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación, sobre el cuidado de esa casa común, que es la tierra de la que brotan con el trabajo y con el sudor de los hombres y mujeres de cada generación esos alimentos. Creo que esa responsabilidad por cuidar nuestra casa común está profundamente relacionada precisamente con las cuestiones que a usted le competen en el ámbito de la FAO. Le pediría una palabra sobre este tema que vamos a abordar a partir de esta tarde en toda su amplitud.
Pues mire, una de las cosas más importantes que yo he podido, cuando el Santo Padre me confió esta labor, y que yo he podido ver ahora en la publicación de la encíclica como un signo más, es el amor que el Papa tiene a todos estos temas que podíamos decir del mundo social, a todos estos temas tan relacionados con lo que podíamos calificar de el cuidado de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Yo creo que todo esto nos lleva a una cosa muy importante, don José Luis. Qué bueno sería que todo este magisterio que vamos a encontrar en la encíclica, que encontramos en tantos discursos del Papa, de los distintos papas de este y de otro, en el magisterio social de la Iglesia, en el compendio social de la Iglesia, qué bueno sería que esto adquiriera mucha más vitalidad y lo conociéramos. De tal forma, y esto sería importante, que a las generaciones que vienen detrás, nosotros pudiéramos mirarlas a los ojos, sin acachar la cabeza, sin sonrojarnos porque le hayamos entregado un mundo hecho de desechos, sino porque le podamos decir, mirad, aquí tenéis un mundo, si no como el nuestro, mejor que el nuestro, porque en definitiva, ese mundo no nos pertenece a nosotros, don José Luis, le pertenece más a los que vienen detrás. Es más un préstamo que nos hacen ellos, esas nuevas generaciones, que un legado que nosotros podamos darle a ellos como herencia. Por tanto, el cuidado de la naturaleza, y más nosotros que sabemos que esta naturaleza es obra de Dios, debe ser para nosotros una cuestión prioritaria. Y ojalá todos, verdaderamente, pasemos de discursos hechos en tercera persona, de, podríamos decir, de iniciativas y de teorías pues abstractas, a poder decir, no es qué se hace en el mundo por conservar la naturaleza, sino qué estoy haciendo yo hoy, qué puedo hacer yo y en qué me voy a comprometer.
Monseñor Fernando Chica, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas impresiones todavía tempranas, porque lleva poco tiempo y está todavía descubriendo este campo tan, tan estupendo para la presencia de la Iglesia. Un abrazo desde Madrid y mucho ánimo en su trabajo.
Muchas gracias a ustedes por esta bondad y mucho ánimo en toda esa maravillosa labor que están haciendo. Gracias de corazón.
Un abrazo.
Gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, saludos de nuevo.
Y hay un tema por encima de todos, es la presentación de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, alabado sea, sobre el cuidado de la casa común.
Una encíclica que hace una llamada a cultivar y a custodiar con responsabilidad la creación. Una larga presentación en la que ha estado la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Con ella vamos a recordar las líneas esenciales de este documento. Buenas tardes, Paloma, de nuevo.
Buenas tardes. Pues hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, escribe el Papa, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad. Esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. El Papa Francisco escribe, y así lo dice con sus palabras, prolongada reflexión gozosa y dramática a la vez, y confronta siempre la urgencia y el diálogo. Frente al consumismo propone un cambio de estilo de vida, y frente a la ecología superficial propone una ecología integral, moral, cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. El Papa dice, no siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios ha dado a la Iglesia. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. No quiere cristianos burlones ni cristianos pasivos. Ser protectores de la obra de Dios no es opcional ni secundario en la experiencia cristiana. Y hay un apartado entero dedicado a la ecología humana, que el Papa lleva más allá. No cita la ideología de género, pero dice lo siguiente: la ecología humana implica también algo muy hondo, la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente más digno. Nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente. Y escribe el Papa en el punto 155 que también la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. No es sana una actitud que pretenda cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. El Papa señala el bien común como el principio en el que todos debemos basarnos. La familia es la célula básica de la sociedad y toda sociedad, y especialmente el Estado, tiene la obligación de defender y promover el bien común. No podemos olvidar que termina con dos oraciones. Una la ha compuesto para los cristianos, otra para los creyentes que se aferran a un único Dios y a él invocan. Además, el Papa señala el descanso como una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Señala a la Virgen María como la madre que cuidó a Jesús y que ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Que ella nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios.
Gracias, Paloma. Tenemos varias intervenciones de obispos españoles ya sobre la encíclica, por ejemplo, la carta pastoral del obispo de Sigüenza, Guadalajara.
Así es, Atilano Rodríguez destaca que el cuidado y la custodia de la tierra no es tenido en cuenta en nuestros días, en que los intereses económicos de cada país prevalecen sobre el bien común de los habitantes. Como consecuencia, el ser humano ha dejado de asumir su responsabilidad en el desarrollo de la creación y en su transformación para que sea un lugar habitable y beneficioso para todos los hombres.
Pues gracias, Faustino. Tendremos ocasión, como les digo, tanto en El Espejo, a lo largo de las ediciones de este programa la semana que viene, como mañana en La Linterna de la Iglesia y en otros programas de COPE, de ir profundizando en los diversos capítulos, en las diversas dimensiones de esta encíclica del Papa Francisco. Laudato si. Ahora nosotros les dejamos, concluimos este programa que hemos hecho con nuestra compañera Cinta Molina en el control de sonido y con la producción de Eva Albache. Les dejamos con los compañeros de informativos, hoy con Lorena Fernández, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Muy buenas tardes, hasta mañana.